Estás en COPE, estás poniendo las calles y hay que dar inicio a nuestra sección de leyendas y misterios, que por cierto, tenemos una cantidad ingente de ellos en lugares muy insospechados. Y el que más sabe de todo esto, ya sabes, ponedor, y lo demuestra cada noche, es nuestro experto José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantadísimo de hablar contigo de nuevo y estar, bueno, pues siempre juntos y acá hablando de estos temas tan maravillosos.
Yo también me alegro mucho de verte, José. Me alegro un montón que estés aquí poniendo las calles con nosotros. Ahora, bueno, pues vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que por cierto, todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy toca hablar de una expresión que utilizamos muchas veces porque anda que no hay gente pesada, y es mandar a freír espárragos a alguien. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué se dice así?
Pues mira, Pulpo, y no lo hacemos más por educación, pero dan ganas de mandar a freír espárragos a más de uno o una de vez en cuando. ¿O es sí. mentira lo que te digo?
Sí, no, todo completamente real.
Bueno, pues vamos a lo nuestro. Esta expresión aparece en documentos del siglo XIX como forma de evitar a una persona molesta por decirlo finamente. Bueno, por entonces se usaba en oposición al proverbio latín «Citius quam asparagi conquatur», que quiere decir en lo que tardan en cocerse los espárragos, para mantener a alguien ocupado el mayor tiempo posible.
¡Qué bueno!
Claro, porque ya, fíjate, ya que dado que la cocción de los espárragos exige poco tiempo, sí. la mejor manera de mantener a alguien entretenido y que no moleste durante un buen rato, no es que los cueza, sino que los fría, que es lo que tarda bastante tiempo.
Hombre, así es brutal. Hombre, es una explicación muy interesante, sin duda, que además está cargada de verdad, y estas cosas me encantan, José. Mm. Vamos a continuar con nuestro tema principal de hoy. Atención, que son los nazis en España. Repito, nazis en España, ¿vale? Pero, Pulpo, este programa no hablaba de política, ¿no? No, no hablamos de política, pero sí tocamos temas importantes de la historia.
Claro.
Nos estamos refiriendo a los mandatarios alemanes de este partido de ingrato recuerdo que venían a nuestro país. Ni más ni menos que venían aquí a España a hacer sus fechorías.
Bueno, así es, Pulpo. Los nazis, principalmente durante el tiempo que gobernó este partido en Alemania y cometió las atrocidades que todos conocemos, viajaron a España, fíjate, en más de una ocasión, aunque hay que decir que una vez que perdieron la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos se ocultaron aquí y en otros países, como Argentina, por ejemplo, que me suena ahora, y trataron de pasar desapercibidos, pero tienen todos unos misterios tremendos, por eso hay que contarlos.
Esto es alucinante todo lo que está sucediendo y llama muchísimo la atención. ¿Qué quieres que te diga? Ahora comenzamos ahora mismo en la provincia de Barcelona, que allí, por cierto, ocurrió un suceso bastante desagradable. Y es que vamos a recordar en este momento la visita de Himmler al monasterio de Montserrat. ¿Qué hacía allí el segundo de Hitler? Porque no creo que fuera a rezar a la maroneta, ¿no?
Bueno, para nada, Pulpo. Resulta que una de las anécdotas más curiosas del monasterio de Montserrat tuvo lugar en 1940 y fue la visita de uno de los jefazos de la Alemania nazi, ni más ni menos, Pulpo, que la del jefe de las temidas SS Heinrich Himmler, que era como el jefe de la propaganda, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la cosa ya llama bastante la atención, porque a ver qué hace uno de los más altos cargos del régimen nazi en un lugar con el que no tenía ninguna relación aparente. Pero lo más extraño de esta historia no es quién, ni dónde, ni cuándo, sino por qué. ¿Qué hacía el segundo de Himmler en el monasterio de Montserrat? Pues ni más ni menos que buscar el Santo Grial.
¿Cómo? ¿Buscar el Santo Grial? ¿Es que los nazis tenían esas creencias relacionadas con el ocultismo y con la magia, o qué?
Hombre, pues tanto que los tenían. Resulta que las SS tenían una sección ocultista llamada Annenerbe, y cuyo objetivo era investigar sobre el origen de la raza aria, dentro de lo cual entraba buscar reliquias de la religión. Las principales han sido siempre el Santo Grial, la copa de la que bebió Jesucristo en la última cena, como todo el mundo sabe, el Arca de la Alianza, creada por Dios para guardar los 10 mandamientos, y la lanza de Longinos, con la que este soldado romano atravesó a Jesús cuando estaba en la cruz. De hecho, se cuenta que Hitler llegó a poseer esta lanza que, según la leyenda, daría el destino del mundo a manos del quien la poseyera.
Fíjate, total, que con esas intenciones se presentó allí Himmler en Montserrat donde fue recibido por el padre Ripoll.
Sí, y es que parece ser que los nazis daban credibilidad a la teoría de José de Arimatea, que llevó el santo cáliz o grial a Europa y se ocultó en el sur de Francia. Bueno, allí lo buscaron los alemanes, infructuosamente hay que decirlo, convencidos de encontrarlo en la pequeña localidad gala de Montségur. Y claro, debido a la cercanía y a la creencia de que en Montserrat había túneles y pasadizos secretos, el líder nazi puso rumbo al monasterio para encontrar su tesoro. ¿Qué pasa, Pulpo? Que allí pidió ver todos los documentos relacionados con el Santo Grial, pero Ripoll se negó rotundamente y por mucho que dijo, Himmler no pudo hacer nada para que el religioso cambiara de opinión. Imagínate el enfado que tendría el líder nazi en ese momento. Además, Himmler tampoco quiso besar a la moreneta, esto como anécdota, y parece ser que porque era de color negro, fíjate qué cosas, ¿eh? Lo que está claro es que no encontró lo que estaba buscando.
Ya. Bueno, hay que decir que, lo digo más que nada por todos los ponedores, ¿no?, que los detalles de este viaje se conocen gracias al testimonio del padre Andrew Ripoll Noble, que con 72 años, quiero recordar, más tarde lo que hizo fue recordar desde la residencia geriátrica de Barcelona dónde se encontraba.
Bueno, exactamente. Explicó que los monjes de Montserrat no deseaban entrar en contacto con los nazis y ni el abad Antoni María Marcet ni su colaborador Aureli María Escarré quisieron estar presentes a la llegada de Himmler y designaron que en el protocolo de bienvenida estuviera a cargo del joven Andrew Ripoll, que además sabía hablar perfectamente alemán. Bueno, pues después de la visita, sin que Himmler pudiera encontrar ninguna prueba de la presencia del Santo Grial en ese lugar y ser objeto de este frío trato recibido por parte de la comunidad religiosa, la circunstancia no pasó inadvertida, se dice, por Franco, que les llamó al orden. Yo creo que más bien con la boca pequeña, por considerar que Himmler era una de las personas más importantes del Tercer Reich y, consecuentemente, debía ser tratado con más consideración, pero ni por esas. Se fue con un palmo de narices.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues me parece estupendo que alguien le hiciera frente a pesar de su gran poder. Vamos a parar hasta las Islas Canarias. Lo digo más que nada porque vamos a hablar sobre un misterio que ha sido difícil de dilucidar con el tiempo. La pregunta es si tuvieron los nazis una base secreta en Fuerteventura. ¿Era un refugio para sus submarinos? José, por favor, aporta a los ponedores un poquito de luz sobre este tema.
Pues mira, Pulpo, resulta que en los años 20 del siglo XX un ingeniero ya alemán llega a las Islas Canarias, es el impulsor de una central eléctrica en Las Palmas y encuentra en la cercana Fuerteventura pues un paraje desierto para construirse una gran mansión que fue conocida como la Villa Winter, debido a que su propietario era Gustav Winter. Aún existe a día de hoy, por cierto, quien quiera verla. Bueno, pues se cuenta que una vez que estalló la Segunda Guerra Mundial, este lugar se convirtió en una base militar secreta, allí al lado de Las Palmas, en Fuerteventura. Como hay un sistema de cavidades volcánicas conectadas con el mar, allí se dice que se reabastecían los submarinos nazis que se dedicaban a hundir los barcos aliados en el Atlántico. Pero es que no queda ahí la cosa, Pulpo, sino que hay otra teoría mucho más loca, hay que decir, lo que dice que allí iban a parar los nazis una vez derrotados para que se les hiciera la cirugía estética para que no fueran reconocidos antes de huir a Sudamérica.
Fíjate, es curiosísimo, claro, todos estos indicios se dispararon cuando descubrió que la extraña distribución, pues es verdad que tenía la edificación con gruesas paredes, que había puertas que estaban tapiadas, túneles e incluso un búnker. O sea, impresionante los datos también que están apareciendo. Vamos, algo totalmente surrealista que además no se corresponde con una villa de vacaciones, claro.
Bueno, es que es un sitio con un sinfín de misterios. Mira, se cuenta que un hombre llamado Pedro Fumero vio a militares nazis en la isla durante la guerra, barcos al revés, como él decía, claro, eran submarinos, ¿eh? Vamos, y aviones que despegaban de una pequeña pista construida en la zona de la playa y que todavía se puede ver hoy en día también. Lo que pasa es que no ha aparecido ningún documento oficial que asegure que los nazis operasen militarmente en Fuerteventura. Y claro, eso es lo más normal, porque eran muy cuidadosos a la hora de dejar nada registrado para quitarse problemas de encima en el futuro. Por lo tanto, los indicios son muy grandes, pero claro, las evidencias no lo son tanto.
Mira, pues yo qué quieres que te diga, José, pero me lo creo a pies juntillas.
Ya está, oye.
Si te parece, vamos a continuar con este tema tan interesante, ni más ni menos que de nazis en territorio español. Es que en junio de 1945, Hitler ya se había suicidado, que se sepa. Y la Segunda Guerra Mundial, pues ya había finalizado. Pero lo que no acabó era la búsqueda de altos cargos alemanes, responsables del exterminio de cientos de miles de personas en campos de concentración. José, si te parece, vamos a hablar sobre los nazis que se ocultaron en España cuando acabó la guerra, por favor.
Pues sí, Pulpo. Mira, resulta que en los archivos de la CIA existen unos documentos en los que se indican los nombres y las direcciones de aquellos mandatarios nazis que eran buscados entonces y que contaron con la protección del régimen de Franco, digamos, para devolver un poco los favores, ¿no? Uno de ellos, quizá el más famoso, era Johannes Eberhard Franz Bernhard, que vivía en junio de 1945 en la avenida del Valle número 3 de Madrid. Bueno, pues este fue director general de una empresa llamada Sofindus, que se dedicaba a enviar durante la guerra suministros desde España a las guarniciones alemanas que resistían en Francia. Era amigo personal de Franco y tenía conexiones con muchos altos cargos del gobierno español. Lo buscaba Estados Unidos y mientras se le calculaba que los bienes de sus empresas estaban valorados en 500 millones de pesetas de entonces, vamos, una barbaridad.
500 millones de pesetas de aquel entonces era muchísimo dinero,
sí.
José.
Pues fíjate, nunca fue detenido y falleció en su cama en Múnich en 1980.
Increíble, increíble. Pues otro hombre reclamado por Estados Unidos, sin ninguna suerte, fue el de Anton Weill, que también era empresario y también manejaba dinerito, ¿eh?
Bueno, mira, este fue otro que sacó muy buen partido a sus conexiones con los mandatarios franquistas. Era presidente del Consejo de Administración de la Compañía General Importadora de Lana, situada en la madrileña calle Ayala número 10. Todo esto está documentado en los documentos de la CIA, ¿eh?
¡Qué fuerte!
Pues estaba vinculado también con Bernhard. Y en realidad, su labor en la empresa dedicada a las lanas era una tapadera para actividades de inteligencia.
Impresionante. Bueno, también hay que decir que hay una finca por la zona de Ciudad Real que se decía, bueno, por aquel entonces, ¿no?, que se dedicaba a cuestiones de espionaje nazi.
Hombre, y sigue todavía ahí, ¿eh? Se llama la finca del doctor, que está en las afueras de Manzanares. Tengo que decirte que yo he llamado al Ministerio de Defensa a preguntar, sí, por esa finca y aún hoy en día no dan ninguna explicación sobre el tema, ¿eh? Tengo que decírtelo, ¿eh? Todavía.
Bueno, pues, es que tú te mueves muy bien por aquella zona.
Hombre,
¿eh?
Claro que me muevo bien. Pues nada, no he podido descubrir nada. Eso sí, se cuenta que fue una base secreta alemana que empezó a estar operativa desde 1961. Fíjate, ya había muerto Hitler, había pasado todo el tema de los nazis, pero parece ser que todo vino de una idea de Reinhard Helen, un ex general nazi que trataba de instalar un centro de espionaje que, en colaboración con la CIA, se encargaron de crear una oreja tecnológica para escuchar las emisiones sonoras de cualquier buque que operara en el estrecho de Gibraltar. Claro, por supuesto que esto tenía que ver con la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, que claro, allí se aliaban con cualquiera que pudiera darles cierto cobijo y cierta cobertura.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! Tremendo el misterio que rodea siempre a los nazis. Es tremendo. Vamos a terminar, José. Además, vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto pues vamos a recordar a todos los ponedores algunos de los misterios más grandes de la humanidad. Y es que resulta que hay un personaje histórico que realmente no se sabe si existió en realidad o no. Dime, José, por favor, ¿fue real el rey Arturo o es algo inventado?
Mira, Pulpo, la historia del rey Arturo es una de las más conocidas en la cultura occidental. ¿Quién no ha oído hablar del rey Arturo? Y en películas también. Porque todos nos preguntábamos si existió realmente el poseedor de la espada Excalibur. Bueno, pues hay una vaga referencia a un héroe llamado Arturo en un poema galés que llama Igogodin, datado de en torno al siglo VI o VII, y su nombre vuelve a aparecer en un par de versiones diferentes escritas siglos después, aunque solo una de ellas menciona a ese tal Arturo, ¿no? Los primeros relatos explícitos sobre él se remontan a la historia Britonum del siglo IX, que documentaban 12 batallas supuestamente libradas contra los sajones por un comandante militar británico identificado como Arturo. Bueno, sus hazañas fueron, cuando menos, impresionantes y, fíjate, eran comparables incluso a la de nuestro Cid campeador.
¡Joder, qué barbaridad! Pero es que esto es real, esto es tal y como lo está contando ahora mismo José Talavera. Se cuenta, además, que en una escaramuza, supuestamente, él solo mató a más de 900 soldados enemigos.
Demasiado para el body, mira, Pulpo. Bueno, pues el clérigo Geoffrey de Monmouth amplió la leyenda de Arturo en el siglo XII. Yo creo que ya fue la bola extendiéndose con su historia de los reyes de Gran Bretaña y poemas y romances artúricos posteriores añadieron elementos, pues ahora familiares, como la mesa redonda, la búsqueda de Santo Grial. Fíjate que hablamos de los nazis también. Bueno, pues no fue hasta el siglo XV cuando Thomas Malory escribió lo que muchos consideran la historia definitiva del rey Arturo, Le Mort de Arturo, la muerte de Arturo. Cuando nos preguntamos si Arturo existió realmente, bueno, es importante decidir a qué versión de él nos referimos, porque si se trata de la que comenzó con Joffrey, un rey glorioso que una vez gobernó la mayor parte de Europa, la respuesta yo me tiendo hacia el no. Pero el relato anterior de la historia Britonum sobre un gran líder militar llamado Arturo, pues fíjate que podría tener alguna base real. Así que cada uno que se quede con lo que quiera.
Desde luego, siempre intrigante el rey Arturo. Siempre.
Siempre, maravilloso.
Oye, José, muchas gracias, te lo digo de verdad, por hablarnos de estas historias de nazis en España, que siempre tienen mucha tela que cortar. Y la semana que viene vamos a volver con nuevas leyendas, con misterios y las historias más interesantes. Así que gracias por estar aquí poniendo las calles.
Muchas gracias, Pulpo, a ti, querido. Bueno, y si nos quieren encontrar en Facebook o Instagram, aquí estamos en @josetalavidavisual. Un abrazo.
Un abrazote, gracias. Seguimos en COPE, seguimos acostando España y levantándola.